El mejor programa de deportes es presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro. Comenzamos.
Arranca la semana previa al clásico. América empata y pierde puntos.
Pues mayor concentración y seguir trabajando. Yo no encuentro cómo resolver el problema, sino trabajo y trabajo y trabajo y seguiré trabajando.
Y Chivas saca agónico triunfo.
No hay favorito. El equipo que tenga la capacidad es el que puede tener la victoria.
Excelente inicio de Raúl Jiménez con los Wolves. Esto y más en Marca Claro.
Programa de primera, en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta. Encontrarás, ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 14 de septiembre, 3 de la tarde con un minuto. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este inicio de semana en donde Pumas es líder, está invicto, en donde Cruz Azul comparte el liderato. Cruz Azul se ha acostumbrado a ganar, a saber ganar en los últimos minutos. Eso es novedad. Antes Cruz Azul sufría en los últimos minutos, no sabía cerrar los partidos, le costaba trabajo a Cruz Azul. Ahora es el equipo de la máquina el que gana los partidos y eso sin duda alguna es buena noticia. Y León un escaloncito abajo, lo mismo que el América, que termina empatando con Toluca. Después, la brecha me parece que se empieza a abrir. ¿Quién creen que es el quinto lugar? Pues sí, son las Chivas. Falta hoy el partido de Pachuca y Monterrey, pero las Chivas ya son quintas en la tabla general. Vamos a platicar de eso, por supuesto, de NFL, US Open en tenis, espectacular la final del US Open, Fórmula 1 del Checo Pérez. Hay mucho de qué platicar en Marca Claro, así que estás en el lugar correcto. Miguel Gurwitz, ¿cómo estás, Miguelón? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Nico? Un abrazo para todos. Gran época del año, ¿no? Para todos los que vivimos del deporte. Tenemos béisbol, tenemos básquetbol, tenemos NFL, arrancó la Liga Premier. Solo le hizo falta el boxeo tradicional del 15 de septiembre a este mes, pero la verdad es que son días plenos para nosotros que nos gusta mucho el deporte. Efectivamente, sorprende el equipo de Pumas. Yo no sé si vaya a cambiar ahora que ya la gente empieza a tener las expectativas sobre Pumas, lo podemos platicar. Y la verdad es que cuando uno ve la tabla general, el único que extraña que no esté dentro de los 12 primeros, fíjate qué raro se oye, ¿no? Los 12 primeros. Pero bueno, así son los 12 primeros, es el conjunto de Santos, ¿no?
Sí, como si tuviéramos una liga de 40 equipos, ¿no? ¿No? Sí. Siguen siendo los mismos, pero bueno, 12 equipos, Santos no está, coincido contigo. Miguel, estuviste la transmisión de Raúl Alonso Jiménez para Telemundo de los Wolves. Anota el minuto 3, Raúl Jiménez, brutal.
Y un golazo, una muy buena jugada que termina con un toque de primera intención. Jugó bastante bien Raúl Jiménez y lo que más me da gusto es que el Wolverhampton sigue enterito, no se desarmó. Todavía falta el mercado de verano, pero ahí siguen todos juntos.
Veremos qué pasa enseguida, también reacciones de palabras de Raúl Alonso Jiménez. Toño Moreno, ¿cómo estás, Toño? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Nico? Miguel, me da gusto saludarlos y a la gente que nos ve y nos escucha en todas las plataformas. Yo contento con el paso de Pumas, la verdad, totalmente inesperado. Y regresando a lo de Raúl Jiménez, que por supuesto seguimos por ahí el partido, lo vimos, contra el Sheffield. A mí yo escucho Sheffield y se me china la piel porque una de las peores tragedias en la historia del fútbol se dio hace muchos años, por ahí del 89 en el estadio de Sheffield, con casi 100 muertos, etcétera, pero escucho Sheffield y digo, ¡ah, caray! Es que Raúl Jiménez no cambió de equipo. O sea, estamos hablando ya de hoy. Arranca una nueva temporada de la Premier League y la verdad siempre suponíamos, hace mes y medio o qué sé yo, a dónde se va a ir. Pensamos que el capítulo se había cerrado, ¿no? Y me parece que, bueno, lo de Raúl con Wolverhampton no es que esté mal, pero yo creo que todos hubiéramos apostado que salía.
Bueno, no ha cambiado de equipo, ¿no? Todavía falta, ¿no? El mercado de fichajes todavía falta, no ha cambiado de equipo, veremos, ¿no? Yo creo que a la Juventus se le está complicando mucho el encontrar un delantero centro, no sé. Toño, tú siempre dices que todo puede pasar.
Pero ahora no. Todo puede pasar.
Ahí está, todo.
Pero no me imaginaba volver a ver, me refiero, yo no me imaginaba volver a ver con este uniforme a Raúl. Yo pensé que la contratación se iba a dar para que ya no arrancara.
Sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues vamos a platicar de todo eso. Programa completito el que tenemos hoy en Marca Claro por MBS Radio. Participen con nosotros, @MarcaClaro, y también con el hashtag MarcaClaroMBS, aparte del WhatsApp 55 73 24 75 50. Así comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS en Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 5255-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
Son las 3 de la tarde con 8 minutos. Gracias por estar con nosotros. Saludo con gusto a todos los que nos acompañan en nuestras diferentes plataformas, en el 102.5 de FM, en MBS Radio, Radio Nacional. Gracias por estar con nosotros. Megacable, Dish, Total Play, Star TV en México, en Latinoamérica, los sistemas de cable de Claro. Ahí nos pueden encontrar. Claro Video, marcaclaro.com, YouTube Live, mbsnoticias.com. Buenas tardes y bienvenidos. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar pendientes. ¿Qué les sorprendió de esta jornada, ya jornada 10 en el fútbol mexicano, Toño? Si algo te sorprendiera, ¿qué sería?
Pues que me sorprendería, tal vez, ¿qué te digo? A ver, estoy viendo resultados. Cruz Azul gana de visitante, yéndome de los de arriba. Lo de Pumas, puede ser que aunque Pumas...
¿Te sigue sorprendiendo local, Pumas, Toño?
Me sigue sorprendiendo. Okay. O sea, la verdad, sí, tipo. Vaya, era favorito contra San Luis y más en casa, pero yo te diría que me sorprende llegar a la jornada 10 sabiendo que Pumas es el líder por encima de equipos de mucho mayor presupuesto y además de manera invicta y además jugando bien. Repito, no es que no esperara la victoria contra San Luis, me parece que sí la esperaba, pero ya cuando analizo, cuando llegamos a las 10 jornadas, ver a Pumas en la cima, en solitario e invicto, me sorprende.
Digo, yo creo que al principio sí sorprendía a Pumas, pero después... de tantas jornadas, consiguiendo resultados, no sé si jugando bien o mal, pero consiguiendo resultados, creo que Pumas ya no, ya perdimos la sorpresa, ya ahora esperamos que Pumas siga así. A ti, Miguel, ¿qué te llega a sorprender de esta jornada?
Yo te digo la verdad, ya no me sorprende nada, ya no me sorprende absolutamente nada. Sabemos que en el fútbol mexicano todo puede suceder. No, claro que a todos nos sorprende ver a Pumas estar donde está. Yo no sé si esta condición de... ya que llegó a la primera posición, ya que está invicto, ya que está jugando bien, entonces ahora sí, la exigencia para Pumas tendría que ser otra. La expectativa es mucho mayor. No sé si vaya a poder responder a eso. Por supuesto que ellos se dedican a jugar fútbol. Lo que se diga fuera en los medios debería de influir poco. Pero ya que las expectativas han crecido con Pumas, vamos a ver cómo se comportan. Yo sigo con algunos signos de interrogación respecto al conjunto universitario, honestamente. Está la sorpresa que tampoco le puedo creer 100%. Felicidades, qué bueno que lo han hecho así. Pero tampoco les veo plantel como para competir por el título del fútbol mexicano. Te voy a decir que sí me sorprende. Me sorprende lo mal que está Santos y me sorprende lo mal que está Tijuana. Después, sobre todo de Tijuana, de tantos jugadores que contrató y sobre todo jugadores estratégicos que yo pensé que le iban a ayudar a ser un equipo protagónico. Yo lo tenía como la revelación del torneo. Vaya susto.
Sí, se han reforzado bien. Estoy de acuerdo contigo en eso, Miguel. Viendo el pasar de las jornadas, el pasar de las semanas, y teniendo a los cuatro primeros, que son Cruz Azul, Pumas, León y América, ¿le sorprende que América esté en cuarto y no en primero o en segundo? ¿No les llama la atención? Y sobre todo porque enfrentaban a un Toluca. A un Toluca que a lo mejor el partido en los 90 era un partidazo, pero... el Toluca no anda bien, el Chepo de la Torre se estaba jugando el trabajo y no pudo ganar América, Toño.
A mí no me sorprende. Yo creo que tengo que ser coherente con lo que les he comentado semanas anteriores. América va a calificar entre los primeros cuatro, eso yo no tengo la menor duda. Pero los primeros cuatro van a oscilar muchísimo, ¿sí? Eso me queda claro. O sea, que los que están ahora, Pumas, Cruz Azul, León y América, son los que mejor están jugando. Entonces van a prestar el liderato, lo van a cambiar, van a pasar al segundo, a tercero, tercero, a cuarto. Pero la lógica dice que esos cuatro son los mejores. Y tampoco creo que le preocupe demasiado a Miguel Herrera, a menos que empezara a tener una caída, porque hay que ver calendarios. Mira, el América va a tener cuatro partidos consecutivos de local, ya jugó el primero y no lo ganó. arranque. Le viene contra Chivas, le viene contra Cruz Azul, le viene, no me acuerdo si es Toluca el otro, pero son cuatro partidos seguidos en casa en los que yo, para empezar, creo que no puede perder. O sea, a lo mejor empata como este con Toluca, que te vuelve a enseñar algunas deficiencias, pero no creo que pierda.
El estar dentro de los cuatro primeros, Miguel, para el América, es estar tranquilo, ¿no? El decir, oye, yo voy a calificar directo a la liguilla sin el repechaje, ¿es estar tranquilo?
Sí, me imagino que en América nunca está tranquilo hasta que no se tiene el título en la vitrina, ¿no? Nadie se puede sentir seguro si no hay título de por medio. Así nos los han demostrado en los últimos años. Entonces, tranquilo, lo que se dice tranquilo, no veo nunca a Miguel Herrera. Y te digo, y rápido, regresando al tema de Pumas, ¿por qué todavía no termino de depositarle, digamos, esta confianza que se ha ganado cada minuto de este torneo? Porque viene la parte más pesada del calendario. Ojo, enfrenta a León, uh-huh, enfrenta al América, enfrenta al Toluca, Pachuca, Chivas y Cruz Azul. Es decir, ahí sí vamos a ver de qué tamaño es este equipo de Pumas.
Oye, analizar el calendario siempre será una buena opción. A ver, tocábamos el tema de América, de Toluca. Termina empatando con Toluca. Dice Miguel Herrera, hay muchas cosas a mejorar. Vamos a escuchar las palabras del Piojo al respecto. ¿Él estará tranquilo o no? Miguel dice, en América no se está tranquilo hasta que tengas el título. Vamos a escuchar al Piojo.
Mayor concentración y seguir trabajando. Se los dije la vez pasada, yo no encuentro cómo resolver el problema, sino trabajo y seguiré trabajando y seguiré repitiendo hasta que encontremos la fórmula de que el equipo no se distraiga y hagamos bien, mejor nuestro papel en el balón en contra. Sí. No, la defensa es, y no la defensa en la última línea, la defensa del equipo, porque reitero, nos están haciendo daño en balón parado y ahí no es que sea un defensa, de repente pierde una marca uno, el otro, se distrae y ahí nos están, tenemos tan mala suerte que cae justo la pelota donde está la distracción y nos están haciendo daño.
Llama la atención eso, Toño, que le hagan tanto daño al América en táctica fija. O sea, que al América en táctica fija le hagan tanto daño, porque es un aspecto claro a trabajar de Miguel Herrera.
Es que eso es lo que estudian los técnicos, ¿no? O sea, cuando tú no puedes saber qué va a pasar con el balón en movimiento, pero se supone que los técnicos estudian a balón parado cómo cada equipo te ataca, cómo cobran una falta, etcétera. Ahora, lo del América también ha tenido que ver con la suerte, ¿no? Si no es el COVID, son las lesiones. Ahora lo que pasó, que Zach Leviñas lastimado, entra Roger y sale Roger lastimado, digo, también ya es el colmo de la mala suerte, ¿no? Entra después el segundo tiempo Sebastián Córdoba, a mí este chavo me sigue gustando muchísimo, le da un dinamismo al América y juega ya Giovanni. O sea, poco a poco, en lo que va a ser el transcurrir del torneo, creo que el América es de los equipos va a llegar fuerte, ¿sí? Porque le ha pasado de todo. O sea, vaya, peor no se le pueden descomponer las cosas. Tiene más bien a que vaya recuperando los jugadores que no ha podido usar.
Y Giovanni Dos Santos, que lo seguimos esperando, Miguel. Por ahí estuvo muy bien en algún torneo y esa lesión contra Chivas, recordaremos todos, que aparte fue dramática con el Pollo Briseño, esa lesión apagó a Giovanni, le ha costado trabajo regresar. Desde ahí no hemos visto a Giovanni al 100%.
Yo tengo una cosa, yo no lo he visto en América. Por ahí algunos destellos, por ahí algunos partidos, algunos chispazos del viejo Giovanni que veíamos con la selección mexicana, ahí sí, pero sabíamos que era una apuesta de altísimo riesgo la que hacía América, y hasta el momento América está perdiendo esa apuesta con Giovanni Dos Santos. Ojalá que se recupere. ¿Cuántas veces? Yo te diría, incluso ya desde hace cuántos años no hemos dicho, ojalá que Giovanni Dos Santos llegue al nivel óptimo. Años, ¿eh? Y Giovanni Dos Santos sigue sin estar al límite de sus posibilidades. Yo al América lo veo inestable, al América lo veo, digamos, frágil, defensivamente hablando, tal y como veo, y ya hablaremos del tema y nos meteremos más en ello, tal y como veo inestable y frágil a Chivas, ¿eh?
Justo ahí vamos a platicar de Chivas, porque el América es cuarto, el quinto es Chivas. Es verdad, hay muchos puntos de diferencia, no es tan solamente un partido de diferencia. Pero estas Chivas, Toño, que cambian de técnico, que se habla constantemente de crisis, que las cosas no tienen tranquilidad, ya son quintas en la tabla general.
Sí, han ido subiendo. Ahora, si gana Pachuca hoy, Chivas pasa de quinto a sexto, ¿no? Pero es prácticamente lo mismo. O sea, estás hablando de que Chivas tiene 15 puntos, Pachuca tiene 14, a ver qué pasa esta noche contra Monterrey y Pachuca, pero ahí se mantendrá. Lo que pasa es que Chivas ha tenido mucha inestabilidad en muchos sentidos, ¿no? El cambio de técnico, la suspensión de los jugadores, el regreso a los jugadores. Me queda claro que Antuna y Vega eran jugadores fundamentales, ya sea con Tena o ahora con Vucetich, y que eso marca diferencia. Pero bueno, la reacción que tienen contra Necaxa, yo te diría que Necaxa no jugó tan mal, ¿eh? Por cierto, se presentó el hijo de Andrés Fassi en la portería de Necaxa, había hecho bien las cosas, y sobre el último segundo, porque estaba ya en 4 de agregado, y era creo que el 3:56, cuando viene el gol muy merecido por parte de las Chivas, aprovechando un error, pero la verdad es que yo veo a Chivas también tendiendo de menos a más, por lo menos ya los empiezo a ver que saben a qué juegan, de repente hasta bien.
Vamos a escuchar justamente a Víctor Manuel Vucetich porque es semana importante, semana de clásico y se vive diferente tanto para América como para Chivas. No importa si estás cuarto, quinto, sexto, da igual. Es el América contra Chivas. Vamos a escuchar a Vucetich.
Mira, considero que después de este pasaje cortito de 3 encuentros rescatamos 7 puntos que son magníficos para aspirar a una calificación. 2 aspectos que son fundamentales. La paciencia que tiene el equipo y la perseverancia que está realizando durante todo el encuentro. Nunca deja de pelear un solo balón y nunca deja de ir hacia el frente.
Lo que dice Víctor Manuel Vucetich, Miguel, que de alguna manera necesitaba tiempo o necesita todavía tiempo para tener el equipo que quiere. Sigue siendo muy pronto, ¿no?
Sí, creo que sigue siendo poco tiempo para Víctor Manuel Vucetich. Yo también al Guadalajara lo veo ciertamente inestable, parecería el mundo al revés. La buena noticia para Chivas es que juegan de visitante, que es donde ha exhibido sus mejores momentos de fútbol el equipo del Guadalajara. Pero si tú me preguntaras por qué, y mira qué paradoja, ¿por qué inestabilidad optas un poquito más y la inestabilidad del América o la del Guadalajara? Creo que me tendría que recargar en la del América, que es claro, más explosiva, que creo que es más determinante en momentos de alta presión. Creo que América tiene ese punch, esa pegada que le sigue haciendo falta a Chivas. Pero bueno, ahí están los números, ¿no?, que rescataba Víctor Manuel Vucetich, que son ciertos, ¿no?, que son claros. 7 de 9 habla de un incremento, por lo menos numérico, en la cosecha de Chivas.
No, y muy válidos, pero al final, Toño, la realidad de los dos equipos es diferente y ha sido diferente en los últimos años. El América ha estado acostumbrado a tener protagonismo, a pelear por puestos importantes y Chivas acaba de cambiar técnico. Eso nos dice absolutamente todo. Sin embargo, cuando llega un partido como estos, Toño, tú lo sabrás mejor que nadie. Un América contra Chivas, aquí se olvida absolutamente todo. Y la historia es la que juega. Y va a estar América y va a estar Chivas y los dos equipos. Creo que en un clásico no hay favoritos a pesar del momento que vivan unos u otros.
Y otra frase que repito mucho es, el fútbol es hoy, ¿no? O sea, a todos nos gusta calentar un poco lo que es el platillo y decir y dar números y antecedentes, pero al final de cuentas son unos famosos, digo, muy trillado también, 11-11, y además ahora no hay ese peso, ¿no?, del público, porque yo creo que si te impone que llegues a la Azteca y que la Azteca, que ojo, cuando va Chivas se divide, no es que sea tan a favor de la América, hay mucha gente de Chivas que cuando se puede ir al estadio apoya a Guadalajara, pero van a ser condiciones especiales. Es más, ya se esperaba para que esta jornada, de acuerdo con los planes en teoría de los directivos, se hubiera podido tener por lo menos un aforo mínimo, pero no se ha podido. O sea, ya estos partidos que vienen a partir de esta jornada que arranca el fin de semana, la fecha 11, se suponía que se iba a poder jugar con algunos estadios con público y no se ha podido. Hablando de cómo llegan, hacía las cuentas Vucetich, contaba él 7 de 9, porque fue jornada doble. El único equipo que hizo 9 de 9, o sea que ganó sus 3 partidos, fue Pumas, por eso va de líder. El América, por ejemplo, también hizo como Chivas 7 de 9.
Que son muy buenos números, la verdad, son muy buenos números. Vamos a hacer una pausa y regresamos justo para platicar de eso, porque mientras había la ilusión de que algunos estadios ya pudieran tener gente, 2 horas antes del partido Xolos contra Cruz Azul, se dan listas de contagiados en los equipos. Entonces, como que sí queremos que ya regrese la gente, todos queremos que regrese la gente, pero no estamos para que regrese la gente y ni siquiera dentro de los equipos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Breve. Tenis. Dominic Thiem ganó su primer Grand Slam al proclamarse campeón del US Open tras remontar 2 sets y vencer a Alexander Zverev. En el individual femenino, Naomi Osaka fue quien se coronó en esta edición 2020.
NBA.
Los Nuggets empataron la serie a 3 y forzaron a los Clippers a disputar el séptimo juego de la serie. Por su parte, los Lakers eliminaron de los playoffs a los Rockets de Houston y después de 10 años, los angelinos volverán a disputar unas finales de la conferencia.
Fórmula 1.
Lewis Hamilton se llevó el Gran Premio de la Toscana. El mexicano Sergio Pérez terminó en la quinta posición y sumó 10 puntos para su equipo.
Ciclismo.
Sergio Higuita se retiró de su primera participación del Tour de Francia tras una caída en la etapa 15.
Béisbol.
Alec Mills lanzó el segundo juego sin hit ni carrera de la temporada en la victoria de los Cachorros de Chicago 12-0 frente a los Cerveceros de Milwaukee.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos.
Himalaya.
Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 25 minutos. Bueno, Cruz Azul. Cruz Azul es líder del torneo y Pumas también. Vamos a hablar de eso en unos instantes más. Pero antes, previo al partido de la máquina, comunicado, previo, y cuando digo previo son dos horas antes, ¿no? Comunicado de contagios de ambos equipos, ¿eh? No solamente de uno. Miguel, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque sigue pasando. Parecía que no, pero sigue pasando.
Pues lo que tiene que hacer todo el mundo, ser inteligente, ser paciente, ser razonable, ser muy responsable, indiscutiblemente. No está la situación para volver a los estadios. Y te voy a decirlo, yo entiendo que este es un ingreso para los dueños de los clubes, pero es de lo menos importante, ¿no? En el calendario del 2020, poder regresar a un escenario deportivo no debe ser jamás considerado un tema de vital importancia. Es una situación recreativa, ¿no? De diversión que puede esperar. Lo primero es que estén las condiciones y luego volver a los estadios. Vuelvo y digo, sé que les afecta a los dueños, pero eso es otra materia, ¿no?
¿Y por qué, Toño, antes los comunicados salían, pues, no sé, dos días antes del partido? Incluso muchos partidos se pospusieron, pero ahora dos horas antes te dicen, oye, hay contagiados y estos no hicieron el viaje. También yo creo que hay que ser muy enfáticos en las formas y en cómo estamos llevando a cabo este tipo de protocolos.
Sí, entiendo que aquí la liga es la que tiene que marcar, ¿no?, los límites de las pruebas y cuándo dar a conocer resultados. Ahora, mejor antes y no durante o después. Y me parece que nos íbamos a acostumbrar a eso, ¿eh? La verdad es que de repente quisiéramos ya mentalmente empezamos a decir, bueno, ya solamente un jugador o dos. No, si empiezas a palomear por plantel, quiénes sí, quiénes no, quiénes ya, quiénes todavía no, etcétera, hay una gran cantidad de jugadores que aún no se han contagiado. O sea, nos falta, porque esto va a ser la naturalidad, ir conociendo de más casos durante el torneo. Repito, hay algunos jugadores que se cuidan, otros no, y lo hacen evidente, pero aún cuidándose, digo, nadie me va a decir que Luis Fernando Tena no se cuidaba, así de repente pues dio positivo. Entonces, no me sorprendió lo de Xolos, y repito, como no me va a sorprender de aquí al final y durante todo este año, que siga sucediendo.
Sí. Sí, estoy de acuerdo en eso, pero escuchándote, Toño, me da la sensación de que entonces todos se van a terminar contagiando.
Pues es que yo creo que la gran mayoría, o sea, la verdad y lamentablemente, y también esto lo hacemos a nivel personal, te vas enterando de casos de gente que se ha cuidado y que lamentablemente te da positivo. Ya hemos hablado mucho, no vamos a reiterar el tema del grado en el que te contagias y que tienes que ser hospitalizado o no. Hasta el momento yo siempre me quedé con una pregunta que hizo Bernardo de la Garza, y yo creo que ya llovió, ya será unos 4 meses. Él decía, ¿se han enterado de algún caso de un atleta en activo que haya muerto por COVID? Sinceramente son casos sumamente contados en el mundo, porque aparentemente son los jugadores, gente no vulnerable, nos preocupa la gente que está a su alrededor y por supuesto las familias y la gente que no son jugadores, que también va, los mismos reporteros que van a la cancha, los recogebolas, el staff, etcétera, etcétera. O sea, por eso son los protocolos, pero no me sorprende ni me seguirá sorprendiendo, Nico, que se sigan dando casos en fútbol y fuera.
Sí, sí. Y va a seguir pasando, solamente yo creo que sí tenemos que ser muy incisivos en que los protocolos de alguna manera se respeten y se avise antes y se diga este no viaje, este sí, no, de alguna manera me parece muy importante. Pero bueno, a pesar de eso, Cruz Azul gana el partido. Cruz Azul consigue un triunfo, Miguel, que lo sigue poniendo en los puestos de hasta arriba.
Sí, correcto. Se está acostumbrando a ganar y está entendiendo la importancia de hacerlo sin jugar bien. No porque Cruz Azul no haya jugado bien, pero Y tampoco digo que anteriormente no le diera la importancia a la victoria, pero por lo menos nos está demostrando que hay mayor estabilidad emocional en los manejos de los partidos, que se puede jugar de distinta manera, que se puede agradar a la gente, que se puede cumplir con una meta, un estilo de fútbol, consiguiendo a la par el resultado. Y Cruz Azul nos lo ha venido mostrando en las últimas semanas, no en esta, sino también del torneo anterior. Entonces, ya es una situación normal que Cruz Azul gane, que gane de visitante, y también que Cruz Azul obtenga las victorias en los últimos minutos. Eso también ha sido normal en las últimas fechas.
Que es importantísimo en el estado anímico, Toño.
Agrego algo, además, Nico, mira, no es una coincidencia que los equipos que andan bien es por jugadores que andan bien, y me refiero a jugadores en específico. O sea, Pumas no sería Pumas en este momento sin Talavera, y Cruz Azul sin Cabecita Rodríguez, que va de líder ahora con 8 goles, al igual que Guiñac, ha sido fundamental. O sea, el Cabecita anda así como cuando tú sabes que un jugador, hasta cuando no quiere, le salen bien las cosas. Me parece que ha tenido esa suerte. Lo de Santi Jiménez, que bueno, ha sido también para mí una gran revelación, ya dejó de ser nada más la anécdota del hijo del Chaco, es un buen jugador, es un buen elemento, sabe responder ante la presión, pero para mí, en este momento comienzan a saltar los equipos que tienen individualidades en gran momento, y un caso es Cruz Azul con el Cabecita. O sea, tú puedes tener el mismo funcionamiento, pero sin alguien que las acabe como él.
Sí, importantísimo, y la verdad es que ha caído como anillo al dedo y le ha funcionado de manera tremenda. Y el plantel que hoy tiene Cruz Azul, yo creo que es en lo que más tenemos que enfocarnos, porque a diferencia a lo mejor de otros torneos y otras temporadas, hoy vemos un plantel muy sólido en Cruz Azul. Ya lo hemos mencionado hasta el cansancio, Miguel, a pesar de todo, el plantel de Cruz Azul, la verdad es que es muy sólido y hace ilusionarse a la afición.
¿Cuántas contrataciones tuvo Cruz Azul de último momento en este torneo?
El Shaggy.
El Shaggy que llegó de ahí de rebote.
Sí, pero y tampoco fue, digamos, de último momento, ¿no? O sea, Cruz Azul está haciendo, ¿no?, lo que era normal para que un equipo funcionara bien. Planear, darle continuidad a sus refuerzos, darles el debido tiempo, tampoco tanto, y Cruz Azul haciendo esto que parece normal, aunque no fuera nada normal en Cruz Azul con la administración de Billy Álvarez, el equipo anda, el equipo camina. Entonces tampoco es que descubrieran el hilo negro, se dieron cuenta que lo anormal era normal para ellos.
Sí, y ha cambiado, estoy de acuerdo ahí con Miguel. Y Pumas, también el tema de Pumas, Toño, que tú has sido muy enfático y que me imagino que hubieras querido que abriéramos el programa con eso, ¿no? Con el tema de Pumas, porque sí, el ganar como han ganado, el jugar como han jugado, el mantenerse invictos y el estar hasta arriba, al inicio del torneo era impensable. Hoy yo creo que ya nos vamos acostumbrando a esperar resultados de Pumas.
Ya se la vas creyendo, aunque le viene el calendario más difícil, ¿eh? Ojalá que se pueda mantener Pumas ahí arriba, porque le vienen los rivales más difíciles. Acabamos de hablar de 4 casos. Además de Pumas, hablamos de América, Cruz Azul y León. ¿Qué tienen igual América, Cruz Azul y León? La continuidad. Sigue Ambriz, sigue Herrera, sigue Siboldi, traen una inercia, mantuvieron al plantel. Parecería normal que esos 3 equipos anduvieran bien. Lo anormal ha sido, ya entrando al tema de Pumas, decíamos al principio fue un bomberazo, después se dieron cuenta que funcionaba, ya lo dejaron a la mancuerna. Yo quiero hablar de Lilini y de Israel. La verdad es que me parece que Lilini, además, él lo asume, él da las conferencias y todo, pero tiene la gran colaboración de Israel Castro, y repito, es fundamental que para tantos jóvenes, digo, lo de este muchacho Gutiérrez es una revelación, también el torneo, Carlos Gutiérrez, y Jero, que ahora no está jugando, Jerónimo Rodríguez, también es un gran jugador, y de repente están metiendo y sacando jugadores que te enteras de nombres que van empezando, etcétera, pero eso no hubiera sido posible si no los mete el técnico que los conocía y que había trabajado. No quiero decir que hubiera pasado, porque eso nadie lo sabe, si Michel se hubiera quedado, hubiera andado o no igual, pero sí te aseguro que el planteamiento de los partidos con tantos jóvenes, creo que no iba para allá la idea de Michel,
A mí lo que me da gusto de Lilini es la manera de expresarse en conferencia de prensa, porque sigue siendo muy ecuánime, sigue estando muy tranquilo, los pies en la tierra, no lanza las campanas al viento. Al fin, creo que el técnico de Pumas, que ya no es interino, porque por lo menos terminará este torneo, claro, y si le va bien, ya quién sabe qué pueda pasar, ¿no? Pero creo que eso es lo que le ha dado la solidez a este equipo, Miguel.
Sí, yo tampoco, yo sé que el técnico trabaja día a día, los puede ver de cerca, sabe perfectamente con más, puede argumentar mejor por qué el equipo está como está, pero tampoco por lo menos yo tampoco puedo comprar, ¿no? El discurso de yo sabía desde un inicio lo que me podía dar el plantel, a dónde nos podía llevar. Ahí sí, o sea, que no se nos olvide que esto fue una emergencia, ¿no? Fue una llamada de última hora, fue un SOS. Que funciona el equipo de maravilla. A todos nos ha gustado lo que ha hecho Pumas y Lilini, por supuesto que sí. Pero miente aquel que diga que desde un principio sabía que Pumas iba a andar medianamente cercano a los primeros puestos.
Porque no es lo normal. Lo normal cuando tienes un bomberazo no es, tengo un bomberazo es para que me saquen del problema una, dos o tres jornadas, pero no para decir, oye, quiero que te quedes. Y te aseguro que si hoy le preguntas a la directiva de Pumas, te dicen, es que ya queremos que Lilini se quede ese torneo y el próximo y un buen rato, porque están contentos, te aseguro. Otra es que Lilini quiera ser director de Primera División, que se ha cansado de manifestar que, pues que no es lo suyo, que no le gusta. Vamos a escuchar justamente a Andrés Lilini después de una victoria muy importante frente a San Luis.
El partido no fue bueno en el primer tiempo. Nos costó mucho tratar de sostener la posesión del balón. No fue un partido que deseábamos y el rival creo de que tuvo algunas ocasiones. Nosotros tenemos en la portería el mejor. No jugamos por el invicto, jugamos para entrar a la liguilla. Pero sí nos pone felices esos pasos que vamos dando porque el grupo lo hace posible. Trabajamos y hacemos bien las cosas y dedicamos todos los triunfos a la gente que quiere que nos vaya bien.
Es Andrés Lilini, el director técnico de los Pumas, que la verdad, Toño, sigue hablando muy bien.
Sí, no, haces una lista de qué le ha salido bien a Pumas. Él ha dado el mérito ahora a lo de Talavera. Es indudable, o sea, tú quitas Talavera, y perdón por lo del Pollo Saldívar, pero hay una diferencia cuando tú ves en el marco esa seguridad, esa experiencia que tiene Talavera y que ha sido fundamental. Pero si a eso le agregas, ¿sí?, lo que ha sido Mayorga, lo que ha sido Quintana, Mozo dio ayer un gran partido, Dineno, Carlos González, o sea, sinceramente, hablando de todo el plantel, pues no sabes ni por dónde entrarle, han jugado muy bien todos.
Sí, de acuerdo contigo. Son las 3 de la tarde con 36 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Marca Claro por MBS Radio. Volvemos.
Efemérides.
Temporadas anteriores, tal vez.
Un día como hoy, pero de 1986, nació Luis Fuentes. El mexicano ha sido dos veces campeón del fútbol mexicano con los Pumas del UNAM y actualmente juega en el América.
Ahí está Maradona con
también, hoy se cumplen 23 años del último gol oficial de Diego Armando Maradona. Fue en una victoria de Boca Juniors 2-1 frente a Newell's Old Boys. Finalmente, un 14 de septiembre del 2009, Juan Martín del Potro ganó el US Open tras vencer en 5 sets a Roger Federer en la final. Es el único Grand Slam en la carrera del argentino hasta el momento.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en arroba Marca Claro, con el hashtag Marca Claro MBS, en Facebook como Marca Claro y en WhatsApp con el 5255-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. Raúl Alonso Jiménez debuta en la Liga Premier en esta temporada con los Wolves y debuta anotando, y aparte muy rápido en el partido, Miguel.
Sí, un golazo, de Raúl Jiménez, del equipo en general, que lo hace muy bien, desdobla con mucha rapidez. Raúl Jiménez remata de primera intención haciendo un auténtico golazo, aprovecha muy bien esos primeros minutos de desconcierto del Sheffield, que hay que decirle a la gente, fue la cuarta mejor defensiva del torneo anterior, el Sheffield United, que terminó noveno. De hecho, su técnico está nominado a técnico de la temporada, hizo muy bien las cosas el Sheffield en una temporada histórica, terminando en repito, noveno sitio, 54 puntos, nunca antes en la historia de esta organización. Jugó bien el Wolverhampton, la verdad es que este partido pudo haber terminado quizá con un par más de anotaciones, quizá un 4-1 a favor del Wolverhampton. Me da gusto ver a Raúl Jiménez desde la primera jornada haciendo goles, y también me da gusto que el Wolverhampton haya, tampoco es que le cayeron los cañonazos de dinero, pero sí se haya concentrado en cuidar a su plantilla, y básicamente retener a todos los líderes de este equipo, ¿no? Le hace mucho bien a Adama Traoré, ahora jugó como lateral, le quitó potencia hacia adelante, pero es un equipo que cuidó todo su plantel y esto le va a dar las mismas oportunidades a Raúl Jiménez.
Que de alguna manera hasta el día de hoy se queda en los Wolves, pero Toño, no sé qué pueda pasar, ¿no? Porque al final, a ver, los Wolves van a jugar lo que van a jugar y la ilusión de Raúl es la Champions League y jugar Europa League. Ya sabemos cómo está la cosa en esta temporada, que es diferente a la anterior, en donde sí llegaron a competir en Europa League.
Sí, nada más para rematar el comentario de Miguel del partido de hoy, sí, Adama tiene por ahí una, y el mismo Raúl Jiménez en un balón que rebota en el palo, le regresa a él y la tiene de frente, pudo haber metido el segundo, pero excelente empezar el torneo con pie derecho y marcando un gol tan rápido. Yo te decía que no me imaginaba, después del último partido del Wolverhampton con Raúl Jiménez, que iba a volverlo a ver con ese equipo. Yo pensé que en el mercado de transferencias previo, o se iba a mover dentro de la Liga Premier, o ya iba a salir a otro equipo. No estoy descartando, por supuesto que es un jugador importante, hay que ver el tema de los precios, de los gastos ahora en Europa, pero me parece que por la edad que tiene Raúl, por el futuro que tiene Raúl, o sea, es uno de los jugadores más codiciados. Repito, no es que vea menos que se quede en el Wolf, pero si me preguntas qué me gustaría, que se fuera a otro mejor.
Vamos a escuchar las palabras de Raúl Alonso Jiménez, y ahorita estoy contigo, Miguel, venga.
Es bueno comenzar la temporada así, ganando y haciendo nuestro trabajo, jugando como nosotros sabemos, como lo hemos hecho desde hace dos temporadas, y tenemos que seguir así. Debemos mantenernos enfocados y ahora el jueves tenemos otro partido. Algunos de mis compañeros llegaron hace 4 días. Fue complicado adaptarnos, pero demostramos que desde el inicio vamos a soñar en grande. El balón rebota hacia atrás y tengo que recular mi carrera. Solo tuve que abrir el pie y afortunadamente fue a las redes.
Es Raúl Alonso Jiménez, Miguel.
Yo también veía a Raúl Alonso Jiménez jugando para otro equipo, ¿no? Con otros colores esta temporada. Creo que los números lo avalan. Ser goleador, estar en la elite goleadora de la Liga Premier 2 años consecutivos es muy difícil. Y lo voy a decir con todo respeto. Puedes terminar campeón goleador de Francia, de Bélgica, de Portugal, no es lo mismo terminar campeón goleador de alguna liga, ¿no? Vamos a quitar un poquito la francesa, la gente va a brincar por lo hecho de sus equipos en la Liga de Campeones, pero sabemos a qué nivel se juega en Inglaterra. Yo no sé qué pase, mira que tiene muy buen representante Raúl Méndez, en la persona de Jorge Méndez. Yo no sé qué pasa con, por ejemplo, Raúl Jiménez con esa consistencia en Inglaterra, el Tecatito Corona nombrado MVP de Portugal. Ah, yo no sé si tuvieran otro pasaporte más sudamericano, quizá estarían en otro equipo digamos, con otras aspiraciones. Yo creo que el pasaporte, cierta desconfianza que hay para el futbolista mexicano, les pasa factura a ellos dos.
Coincido, les ha costado mucho trabajo, pero bueno, Raúl sigue picando piedra de alguna manera, aunque yo creo que ya también cualquier equipo del mundo sabe, no quiero decir que es una garantía, Toño, pero sí lo que está comprando. O sea, si hoy Raúl va, ya saben lo que tienen, porque demostrar en la Liga de Inglaterra no es nada fácil.
Sí, no es fácil, y bueno, a pesar de la fama, ya no te digo de Hugo Sánchez, otros tiempos, pero el mismo Chicharito Hernández, que también estuvo en varios equipos importantes, pero mira, para la gente que a lo mejor no está muy empapada, cuando decía Miguel, tiene como representante a Jorge Méndez es el representante de Cristiano Ronaldo, o sea, estás hablando de que si con algún representante, y yo creo que nadie está peleado con su dinero, me parece, por eso repito, que no descartaría y me gustaría que fuera colocado en otro fútbol, a lo mejor cosas que no sabemos, a lo mejor se están manejando negociaciones, se aprieta y todo, pero mientras se está manejando una negociación, que Raúl siga en este momento metiendo goles, eso, ese es su sello. O sea, si sale o no, ese es Raúl Jiménez, el que con un equipo que digamos que cuando se fue y llegó dijimos, pero ¿para qué se va ya? Si ya estuvo en Portugal, ya estuvo con Atlético de Madrid, pues resulta que este equipo es el que a lo mejor lo va a catapultar.
No, pero la llegada a Wolverhampton era necesaria para Raúl Jiménez. Hay que recordar que en Benfica lo tenían sentado, ¿no? En Benfica no le dieron la oportunidad que merecía Raúl Jiménez. Y jugar siempre en la Liga Premier va a ser una condición especial. Sí, efectivamente, Jorge Méndez, que trae a varios jugadores del Wolverhampton, que lo ha hecho bastante bien. La ventaja para este equipo de los Lobos es que no tiene competencia europea, va a tener piernas más frescas para aspirar ahora sí para meterse a Europa League. Mismo torneo del que quedó, digamos, eliminado nada más y nada menos que por el campeón, ¿no? Por el Sevilla. Entonces, sí creo que a Raúl Jiménez, si se queda, igualmente estará cómodo porque, repito, insisto con esto, le mantuvieron a todo el plantel.
Y de alguna manera se quedó con ese mal sabor de boca porque termina fallando penal en esa Europa League, ¿no?
Claro.
Un error que tiene Raúl Jiménez. Y en donde también hay noticias, pero en este caso no tan buenas, con el Guti, el comunicado del PSV Eindhoven, van a tener que operar al Guti. Evidentemente nos preocupa un poco. El jugador del PSV, Eric Gutiérrez, tendrá que ser operado esta semana. Después de, bueno, él declaró, tengo una lesión en el tobillo, desafortunadamente necesita cirugía. No ha sido, Toño, el paso que esperábamos de Gutiérrez en el PSV.
No, para empezar, cuando él llega, es cuando se va el Chucky a Nápoles, ¿no? Que se pensaba ahí que le iba a ayudar mucho. Si bien el PSV, digo, recordemos lo de Andrés Guardado, lo del Chucky, etcétera, etcétera, pensábamos que iba a ser más liviano el inicio para el Guti. Ha sido complicado, esto lo complica aún más.
Mucho más, pero bueno. Vamos a hacer una pausa para regresar y poder platicar largo y tendido de NFL, de US Open. Bueno, a ver, rápido también el tema de Neymar, lo que pasó con Neymar en el fútbol de Francia. Debuta Neymar y acusa, bueno, dentro de un pleito, acusa de racismo, de todo, pide al VAR que refleje, muchos mensajes en Twitter, Miguel. Polémica importante con Neymar en el partido del PSG.
Y cualquier manifestación de ese tipo debe ser atendida, ¿no? No solamente por los tiempos actuales, sino cualquier manifestación de racismo, cualquier acusación de racismo merece ser atendida, merece ser investigada. Dice Neymar que le dijeron mono, ¿no? En el terreno de juego. Y repito, cualquier señalamiento de esta índole debe ser seriamente atendido por las autoridades futbolísticas allá en Francia.
Sí, Toño.
Oye, hablar que ese partido además era un clásico en Francia, claro, contra el Olympique de Marsella, pero hubo cualquier cantidad de expulsados, creo que son 5 expulsados, 3 del equipo del París, entre ellos Neymar, que ya traía un roce con González, el español, y los tweets, ¿no? Porque ahora la continuación de los partidos se da en las redes sociales. O sea, el tweet que tira Neymar para decir lo que le dijo y lo que le hubiera contestado, porque dice, no, caray, ¿cómo no le dije en su cara que era un tal? O sea, pues Neymar en ese tema, ¿no? De que no le gusta, se calienta, tiene un carácter explosivo, pero sí tendrían que hacer una investigación si efectivamente sucedió eso o no. Va a ser muy difícil, ¿eh?
Muy complicado, pero que Neymar alce la voz. Vamos a ver en qué termina esto. Ahora sí, hacemos una pausa para regresar y platicar de US Open, de NFL, de tantos temas, de Checo Pérez, que termina quinto, suma 10 puntos. Está por terminar su temporada en Racing Point y será importantísimo irse con buen sabor de boca para encontrar otro asiento. Pausa, regresamos.
¿Sabías que?
Con 75, Cam Newton rompió el récord de más yardas por tierra para un quarterback en la historia de los Patriotas de Nueva Inglaterra.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Regreso en Marca Claro por MBS Radio. Miguel, semana 1 de la NFL. ¿Qué valoramos? ¿Qué destacamos? ¿Qué nos sorprendió? ¿Qué no? ¿Qué disfrutaste de la NFL?
Bueno, disfruté todo. Me sorprendió la victoria de Washington, ¿no? De frente a las Águilas de Filadelfia. Ya escuchábamos el récord, ¿no? La marca de Cam Newton con los Patriotas de Nueva Inglaterra por la vía terrestre. El partido de Dallas contra los Rams, muy, muy apretado. Hay que ver para los Saints. Preocupa sobremanera la lesión de Michael Thomas. Vamos a ver para cuánto tiempo estará fuera. Para muchos el mejor receptor actualmente en la NFL, la victoria de último minuto de los Osos de Chicago y por supuesto la actuación de Tom Brady, ¿no? Lanzó para 230 y tantas yardas, 2 pases de anotación, 2 intercepciones. Yo creo que los Bucks van a terminar en postemporada. Para mí no son los favoritos, como para muchos, para llegar al Supertazón. Hay mucho camino por recorrer en esta temporada de NFL. Veremos indiscutiblemente en la postemporada a Tom Brady y a los Buccaneers. Y todavía nos faltan 2 partidos. Ahí ya lo veíamos para cerrar esta semana 1 de la NFL.
Que definitivamente, digo, hay muchas cosas a las cuales prestar la atención. Ya lo decía Toño, hay gente en algunos estadios. Pero lo de Tom Brady específicamente, creo que hacía muchísima ilusión el verlo con otro equipo. Y no fue el debut esperado. Tú lo dices, Miguel, y yo te creo. La temporada va a ser diferente al partido de este fin de semana.
Sí, semana 1 y en la pretemporada hay que recordar que no hubo partidos de pretemporada. Semana 1 nada es lo que parece dentro de la NFL. Este equipo va a jugar mejor, va a haber mucho mejor entendimiento con Mike Evans, con Goodwin, sus dos receptores. Todavía le falta Leonard Fournette, que sin lugar a dudas va a reforzar la vía terrestre. En fin, este equipo va a ser contendiente indiscutiblemente. Y también lo que nos dejaron ver ya desde el jueves los jefes de Kansas City como el máximo aspirante al Super Bowl.
Nada es lo que parece en esta semana 1 de la NFL. Habrá que estar pendientes, pero bueno, tenemos de regreso el fútbol americano. En la Fórmula 1, el Checo Pérez termina en quinto lugar, suma 10 puntos. Y cuando te estás jugando de alguna manera el trabajo, Toño, no en esa escudería, pero sí en un circuito, para Checo el terminar esta temporada de la mejor manera posible es fundamental.
Sí, yo leía después del Gran Premio de Italia ayer declaraciones de Checo que él esperaba mucho mejor papel. Cualquiera que vea dice, oye, terminó en quinto. Él quería quedar entre los primeros tres.
Sí, él aspira a eso, evidentemente, a meterse a podium, a seguir. Pero, Miguel, tú entenderás, hoy Checo sabe que está a prueba, no por su propio equipo, sino por todas las demás escuderías que a lo mejor lo pueden tomar en cuenta.
Sí, merecería un sitio el Checo Pérez en la Fórmula 1, indiscutible. Pero ya sabemos que en la Fórmula 1 no todo es tu talento deportivo. Hay mucha política, hay mucho dinero de por medio y vamos a ver en dónde termina Checo Pérez. Ojalá que lo podamos seguir viendo en la máxima categoría del automovilismo. Sí, lo que haga Checo Pérez hoy es para él, no es tanto para su escudería.
No, claramente, es para él y para poder seguir en la Fórmula 1 y no tener que ir a buscar oportunidades en otro lado, ¿no? US Open, qué partido, qué final tuvimos el día de ayer. Dominic Thiem, que termina por llevarse el partido derrotando a Alexander Zverev, perdió, Miguel, los dos primeros sets. Pierde los dos primeros sets y aún así le alcanza, o sea, mentalmente la fuerza que tiene es brutal, porque después de perder los dos primeros sets, el regresar, la verdad es que se valora muchísimo.
Sí, por supuesto, raro ver una final de Grand Slam sin los nombres, ¿no? A los que estamos acostumbrados. El partido no decepcionó, de hecho, genera una marca histórica este regreso para la victoria. No vi el partido, siendo muy honestos, leí lo que había sucedido y ya muchos lo llaman la nueva generación. Una golondrina no hace verano, habrá que esperar, ¿no? Los tres nombres actuales dentro del tenis varonil son muy, pero muy poderosos, así que con calma, ¿no?
Sí, sigue siendo Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic. Estamos de acuerdo en eso. Novak Djokovic, que participó en este US Open, pero que por un error, por una indisciplina, no termina llegando a la final, que yo creo que era todo lo esperado. Pero fíjate, Toño, es la primera vez que gana el US Open un tenista categoría 90. O sea, de la generación de la década de los 90, lo cual sí ya habla de un cambio generacional.
Oye, pero tienes una cosa, no solamente que gana sino que gana un gran slam. O sea, no había ganado ni US Open ni ninguno. Había jugado finales contra Nadal, se había quedado en la orilla. Y sí me parece que Thiem, pues te manifiesta, digo, con esa vuelta ante Zverev, que como ya comentas tú, perdieron los dos primeros sets, una gran fuerza mental, un torneo atípico como es todo el deporte actualmente, pero tiene mucho futuro.
Muchísimo futuro y nos dará gusto, ¿no? Evidentemente ver ese cambio generacional. Miguel, te mando un abrazo, gracias.
¿Por qué se rieron cuando levanté la mano?
Porque tú no eres de los...
Eres millennial.
Eres millennial, ¿sí?
Ah, perdón. Me olvidó. Disculpe.
Empezaste a trabajar en los 90s, ¿no?
¿Cómo?
Empezaste a trabajar en los 90s.
Ah, estás loco, ¿qué te pasa?
¿Cuándo empezaste a trabajar?
Pasó ya a finales de los 90.
Bueno, los 90s, pues, ahí está.
No, pero no es lo mismo a principios que a finales.
No, pero sigue siendo la misma década.
Ya me ves más perjudicado.
No, para nada. Estás... Perfecto. Toñito, un abrazo.
Vámonos.
Gracias por estar con nosotros. Esto fue Marca Claro por MBS Radio. Así arrancamos la semana. Vámonos. Que la pasen.
MBS Radio presentó Marca Claro. El mejor programa de deportes fue presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro.